El tema claramente se puso sobre la mesa, se le consultó por esto a los dos candidatos y en esas preguntas se vivió otro enfrentamiento.
La izquierda, cuando está en la moneda, gobierna con un pie en la moneda y con un pie en la calle. Ahora van a tener los dos pies en la calle, lo cual nos alegra mucho.
Aquí los únicos que han desestabilizado un gobierno ha sido la derecha chilena. Y esa es una realidad.
Si uno se pregunta cuál ha sido uno de los principales problemas en la campaña de Janet Jara, podríamos nombrar varias cosas. Las discrepancias que ha tenido con el Partido Comunista, la mochila que le significa ser continuidad o candidato oficialista del gobierno de Gabriel Boric, bueno, entre otros. Y uno de los principales flancos que ha tenido la campaña de José Antonio Kast se da respecto de su propuesta de recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Pese a que el republicano ha insistido que esto no va a implicar recortes de gasto fiscal ni va a terminar con beneficios sociales, no ha entregado el detalle respecto al recorte y eso ha generado que las críticas persistan. Consultado por este tema, se llegó a otro enfrentamiento en el que incluso tuvieron que intervenir los periodistas que moderaban la instancia.
Les quedan 98 días a los operadores políticos. Y ellos han vivido del fiado, han vivido del prestado de los chilenos.
Cuando tú hablas del gasto fiscal, 6.000 millones de dólares que no has sabido explicar en todo este tiempo de campaña. ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿De la PGU? ¿De la gratuidad? ¿De la salud? Responda.
Que nosotros vamos a trabajar por sus urgencias. Esos 40.000 chilenos que mueren cada año, por no que no tienen atención de salud, van a tener una solución.
Janet.
No, que responda.
Pero déjelo.
Preguntar así después de esto, ¿habrá subido el nivel? Y la verdad es que no. Escuche.
Cuando él dice, estamos haciendo proposiciones sobre esa lacuna, yo quiero decir, ya presentamos el proyecto esa lacuna.
Y lo vamos a modificar para bien.
Disculpa, ¿me permites?
Cada vez que tú hables, yo mejor no digo nada. Bueno, y cuando tú me autorices, yo hablo. Gracias.
Te agradezco. Pero la diferencia es que tengo una amplia experiencia que sirve. Tú estuviste 16 años en el Congreso y no sacaste ninguna ley relevante.
Veamos cada momento de distintos candidatos en particular. Por ejemplo, respecto a la carta del oficialismo, Jara fue consultada si es continuidad del actual gobierno de Gabriel Boric y ella nuevamente se intenta desmarcar. Dice que ella es heredera de un modelo de la centroizquierda que incluye a varios presidentes y a una presidenta. Es decir, busca cuadrarse más con el modelo de la Concertación, con esos cuatro periodos de la Concertación, que con lo que tiene relación al actual ejecutivo de Gabriel Boric. Ella dice, yo no soy Boric y voy a tener un gobierno diferente. Respecto a José Antonio Kast, marcó también un problema para él la consulta por eventuales indultos a presos de Punta Peuco, en particular a Miguel Krasnov. Él reiteró que está de acuerdo con el proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado respecto a poder entregar un beneficio distinto a los distintos reos que son mayores de 80 años o que están con alguna enfermedad mental o física que sea terminal y que les imposibilite efectivamente estar con todas sus facultades. Él dijo, yo estoy a favor de que esas personas puedan terminar de cumplir su pena en sus domicilios, pero se le preguntó directamente, ¿usted está pensando en indultar a Miguel Krasnov o a personas de Punta Peuco? Y él dijo, se acabó el tiempo, yo cumplo las reglas, no voy a responder. Usted se preguntará si el escenario o el clima del debate se modificó post debate, valga la redundancia, y no, porque los dardos continuaron. Post debate, la ex ministra del Trabajo abordó las distintas críticas hacia su comando, considerando que en los distintos sondeos que se conocieron previo a la veda, su situación electoral no es la más favorable del mundo. Ella dijo que efectivamente cada uno de los aspectos que sean cuestionamientos hacia su comando los van a realizar post elecciones y criticó a su contendor, José Antonio Kast. Dijo, con tal de no perder ningún voto, no toma ninguna posición sobre ningún tema. Dijo que con evasivas no se gobierna.
Cualquier cosa que pase en la campaña es responsabilidad mía. Yo soy la que encabezó esta coalición. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal? Es algo que vamos a tener que valorar en su debido momento. Se ha presentado por parte del otro candidato muchas consignas, mucho depende, muchas críticas, pero pocas propuestas.
¿Qué dijo el republicano? Aseguró que esperaban esta arremetida, que es parte del tono que también se ha podido ver en la franja presidencial, en las pocas emisiones que hemos podido ver de la franja, por lo menos de la segunda vuelta, y pese a que aseguró que no va a entrar en esta pelea que se pueda generar en distintas instancias con su contendora, sí la criticó porque dijo que se basa solo en difamaciones.
Fue un buen debate. No estuvo fuera de lo que esperábamos. De hecho, se dio tal como veíamos que venía, en base a difamaciones, mentiras, no responde, no contesta, no tiene propuestas. Claramente era en un estilo que cada uno elige libremente. Nosotros en eso no vamos a enganchar.
Solo para cerrar, hay algunas definiciones clave que es importante tenerlas a la vista. Jara planteó que no regularizará migrantes, pero que sí espera empadronar a los más de 330.000 que están en situación irregular. Dijo que no rebajará impuestos a las grandes empresas. Kast, en tanto, habló de la vinculación del diputado Cristian Araya con la trama bielorrusa. Dijo que el Partido Republicano no tiene defensas corporativas y que, pese a que el caso está siendo investigado, ellos actuaron de manera rápida con su salida de la bancada y el congelamiento, digo, de su militancia. Respecto a otros temas, por ejemplo, ley de eutanasia, ¿qué fue lo que dijeron? El proyecto de eutanasia, Kast dijo que lo vetaría, Jara dijo que lo promulgaría. Y respecto a Televisión Nacional, Jara dijo que tienen que cambiar su modelo de negocios, pero que debería contar con algún incentivo o recursos del Estado, mientras que Kast sostuvo que Chile necesita una televisión pública, pero sin que el Estado le inyecte recursos de manera constante. Mi resumen.
Sí, claro. Lo que pasa es que al final los temas que se podrían haber tratado más profundamente y que probablemente le hacen eco a los ciudadanos estuvieron eclipsados justamente por todo este dime y direte entre los dos candidatos. Ahora, es normal cuando estamos en segunda vuelta, como son dos.
Y considerando el tiempo que queda también.
Claro, que cuando son más uno dice, no, es que no logran expresarse porque es muy poco el tiempo.
Pero no se alcanzan a pelear cuando hay más candidatos.
Igual vimos algunos dardos. Podríamos decir que desde los primeros debates que existieron en el marco de la primera vuelta, se veía, me acuerdo perfecto, el primer debate televisado, Janet Jara y José Antonio Kast tuvieron un mal desempeño, dicho por los analistas, y ellos solamente se dedicaron a atacarse el uno al otro. Todas las intervenciones de Janet Jara apuntaba contra José Antonio Kast. Todas las intervenciones de José Antonio Kast apuntaban contra Janet Jara. ¿Era porque se veía que podían ser las cartas que pasaban a la segunda vuelta? Sí, pero desde ahí la tensión entre ambos comenzó a escalar. Algo que quizás no se había visto en los distintos foros de gremios empresariales, pero que hoy se evidencia en un 100% con un Kast, a mi parecer, contenido, y una Janet Jara yendo a la pesca de cualquier voto que pueda sumarle.
No sé si son, porque después que no conocimos la lista, no hemos conocido la lista de cuántas personas votaron en el Partido de la Gente respecto a esta consulta, ¿no? Que más del 78% dijo que nulo blanco, ninguno de los dos. La pregunta que se hace es, un votante de Parisi, que a mi juicio no es lo mismo que PDG, pero un votante de Parisi, ¿qué habrá sentido con este debate?
Fue un debate largo, no sé si lo habrán visto cualquier persona.
Pero un tramo de este debate o lo que se ha viralizado a través de las redes sociales.
Yo creo que hay personas que dijeron que...
De hecho, te dejé bastante redes sociales.
Que el tono de Janet Jara puede haber sido un tono que...
Esto puede ser subjetivo, ¿eh? Sí. Solo estamos de lo que hemos escuchado en cuanto al análisis.
En el plano de análisis, opinión también, claro. Un poco. Janet Jara evidencia un tono que podría haber sido... Que le podría haber hecho sentido, ¿no?, al votante del PDG respecto a estos emplazamientos constantes, una forma de debatir respecto a política, cuestionando a José Antonio Kast por aspectos que tienen que ver con su origen. Hablaba de que el candidato no ocupado transporte público.
Pero no una defensa a la meritocracia en sí. Porque yo no sé si el votante el que votó por Parisi no paga el TAC, por ejemplo, no lo sé. Porque en general uno debería ser responsable y pagar toda su...
Janet Jara reconoció que tenía más de una multa por el tema, o que había pagado más de una multa por problemas con el TAC. Yo creo que efectivamente no es el mejor debate de José Antonio Kast, es una performance de Janet Jara que puede ser vista como positiva o negativa, creo que es bastante binario en el caso de Janet Jara, pero creo que hay una coincidencia en los distintos análisis que se realizan de que José Antonio Kast no tuvo un buen desempeño.
Era como el invitado obligado. Como que pareciera que no, a ratos pareciera que José Antonio Kast no quería estar ahí, que yo creo que efectivamente no quería estar ahí.
Nosotros estábamos esperando que hubiese alguna especie de pausa. Quizás necesita un respiro, tomar un poco de agua.
Es que además se notó en varios momentos enredado con los enfrentamientos de Janet Jara.
Es que fueron muchos emplazamientos, no lo dejaron, o sea, aquí también en el plano de la opinión, pero había mucha prensa que estaba presente ahí y la sensación entre todos era, bueno, las interrupciones de Jara acá se están siendo constantes y en algunos casos ya incomodaban. Para el mundo del oficialismo puede ser muy positivo porque sacó el pizarrón en muchos temas al candidato de la oposición. Pero claramente las interrupciones fueron más unidireccionales que bidireccionales y eso hace que la tensión sea constante. Porque no solamente hubo tensión de parte de Jara hacia acá, sino que también con algunos de los periodistas que lo interpelaron por otros temas. Entonces, fue un debate complejo y se evidenció que José Antonio Kast está jugando en una posición de favorito, y en esa posición de favorito, el arriesgar puede ser muy complejo. Es por eso que hoy no arriesgo nada.
Bueno, pero es que hasta antes de que termine, termine el proceso de la VEA, obviamente, de las encuestas, José Antonio Kast tiene que estar, digamos, navegar nada más. Alguien por ahí, no recuerdo, y me va a disculpar quien lo escribió en algún diario, podría irse de vacaciones el candidato republicano y volver a votar.
Ahora sí podría irse a Estados Unidos como
lo hizo la primera vez, claro, o sea, como lo hizo la segunda vuelta de frente a Boric, al presidente Boric. Él podría eventualmente, como dicen en campo, guarde ese hijo y se queda ahí. Y no tiene que hacer mucho más que los spots, ¿no es cierto? La publicidad, la cadena, o sea, ¿cómo se llama? La franja.
Ajá. Hay un punto. Hoy día estuvimos reporteando con algunas personas del comando de José Antonio Kast. Y hay opiniones divididas respecto a lo que se viene la próxima semana con el debate de Anatel. Porque la performance de hoy de Jara evidencia parte del tono que se viene no solamente en la franja, sino en el debate de la próxima semana. Veremos si es que José Antonio Kast ajusta un poco la estrategia. Porque si se mantiene igual que en el debate de Archie, yo creo que puede perder algo. No sé si la elección. Yo creo que él está en una posición más favorable que Janet Jara, con un margen que es importante. Digo, Janet Jara puede mejorar su nivel, pero no sé si dar vuelta el panorama.
En política se habla de la cuenta corriente de un candidato o de un presidente.
Tiene más línea de crédito José Antonio Kast, sin duda. ¿Qué pasa con Janet Jara? Que en la performance de hoy puede haber llegado un poco mejor al votante del PDG, y eso sí complica. Por ende, me atrevería a decir que puede que en el debate de Anatel de la próxima semana veamos a un Kast un poco menos contenido o exigiendo un poco más de respeto de sus tiempos, pidiéndole a Janet Jara que cuide el tono, porque él la intenta emplazar en un par de ocasiones hoy.
Pero es el tono, porque probablemente el temor, digamos las cosas como son, el temor de ese comando de Kast es que lo culpen de faltarle respeto, levantarle la voz a una mujer. Hay un tema aquí de género.
Lo dijo Janet Jara hoy día. Le dijo, tú tienes algo con las mujeres, se lo dijo. Y hablaste en particular del trato de José Antonio
Kast
con las mujeres.
Pero ¿quién ha denunciado a José Antonio Kast? Yo le recuerdo que en la elección pasada había más denuncias contra el presidente Boric en esa elección. Recuerden ustedes. Hubo todo un debate respecto a eso, pero acá yo no he escuchado al menos de...
Y para ser justo, yo creo que...
Denuncias, digamos, de mujeres, de que el candidato le faltó el respeto, no lo sé. Yo no he escuchado nada. Entonces, no entiendo esta lógica que se abre de un debate que es bastante raro.
Yo le veo poco fondo a esa crítica en esta elección en particular, y me atrevería a decir, aquí emito una opinión. Compleja puede ser, pero yo creo que José Antonio Kast no ha faltado el respeto a Janet Jara por el hecho de ser mujer. La ha cuestionado políticamente, sí. Ha dicho que es la candidata de la continuidad, sí. Ha dicho que ella es Boric y Boric es Jara, también. Le puede molestar a la candidata eso, efectivamente. Pero una crítica respecto a su calidad de mujer creo que no la ha emitido. Por ende, utilizar ese argumento puede ser complejo.
Es raro, porque es retrotraerse a un debate que se dio el 2019-2020, con fuerza el 2021 y con el proceso constituyente. Luego todo esto, a ver, ¿dónde están las tesis? Pues por favor, ¿dónde están las señoras que iban ahí a bailar al Paseo Ahumada? ¿Tenían un subsecretario o hubo un subsecretario en este país acusado, ¿no es cierto?, abuso? Hay que esperar que, obviamente, vamos a conocer en algún momento el juicio oral y será la justicia la que determinará que era abuso y violación. Y yo nunca escuché las tesis. No fueron a cantarle al presidente Boric afuera del Palacio de la Moneda. No sé si se les acabó el internet, no tienen 5G, no pagaron el plan, no sé cuál es su estado, pero todo ese grupo, digamos, no ha aparecido en ningún... Miren, los casos de abuso, aunque no le gusta la ministra de la Mujer, los casos de abuso y de denuncia, hay que ver el sistema STOP. Si tiene un gobierno feminista, tiene un gobierno que va a pelear por la... Entonces, ¿sabes qué? Molesta un poco cuando se cae en este tema, porque yo creo que hay un mal uso. Porque, ¿sabes qué? Lo que mujeres que sí les toca enfrentar esto, que sí la agresión, sí la falta de respeto y todo, hay que ponerse en ese lugar, cuando realmente ocurren los hechos. Pero no generar un aura de algo que, oye, si nadie lo escuchó.
Algo, explíquelo. Algo importante, hoy día estaba Johannes Kaiser y estaba Carolina Toa. dos candidatos presidenciales, bueno, ex candidatos y una precandidata en el caso de Carolina Toá, que acompañaron a Jara y a Kast respectivamente. Kaiser, sabemos que tiene un tono más confrontacional que José Antonio Kast. Y él dijo...
hasta se escuchó a Kaiser.
Posterior al debate.
Sí, hasta se escuchó a Kaiser.
Posterior a esto, en el punto de prensa, Kaiser dijo... Tenemos estilos diferentes, por algo fuimos candidaturas diferentes, yo hubiese abordado el debate de una manera distinta. Y quizá hubiese ido más a el enfrentamiento.
Pero al final es la estrategia que ya sabíamos que iban a seguir. O sea, ya sabíamos que Janet Jara iba a ser confrontacional y ya sabíamos que José Antonio Kast no iba a caer en básicamente ninguna de las discusiones que quisiera poner en la mesa Janet Jara.
Pero yo creo que respecto a eso, José Antonio Kast tuvo un mejor desempeño la semana pasada en el Foro Social Presidencial, organizado por el Hogar de Cristo, donde respondió sus preguntas, o respondió las preguntas que le hacían, y no entró en confrontación. En esta pasada, creo que Janet Jara se vio muy reactiva.
Sí.
Algunos en la derecha decían que estaba evidenciando la desesperación del comando a través de su actitud de interpelarlo constantemente, que pueden ser interpelaciones válidas o no, solamente estamos cuestionando la forma. Y que eso también daba cuenta de que José Antonio Kast en esta pasada se puso más nervioso. Yo creo que va a ser relevante ver las reacciones que vengan mañana, cómo sigue avanzando el curso de la campaña, los candidatos se van a seguir desplegando en regiones, y cómo vemos el último desempeño de ellos en el debate de Anatel, donde vamos a darnos cuenta si es que a Janet Jara le dijeron bájelo un cambio, y José Antonio Kast, súbale uno.
Gracias, María José.
Estén bien.
Gracias.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año. Preparar reporte anual.
No, este también para después.
Entregar el aguinaldo en la empresa.
¡Ey, ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Las ofertas que esperabas ya están aquí con el Black Friday de Claro. Aprovecha hasta un 65% de descuento en equipos, planes y accesorios del 25 de noviembre al 2 de diciembre en nuestras tiendas o en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Ya, mamá, le dejo a los niños que tengo que salir a hacer unos trámites de la tarjeta.
Pero, hijo, si para eso está la app Cencosud Scotiabank. Ahí resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios sin salir de la casa.
¡Wow!
Y ya, déjame nomás a los niños, pero actualízate.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? Descarga la app, pídela y obtén 10 mil pesos de cashback en tu primera compra.
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El presidente de Perú, José Geriz, llegó hasta la ciudad de Tacna para supervisar el despliegue militar en la frontera, generando molestia en el interior del Palacio de la Moneda.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que el presidente Gabriel Boric no viajará a la zona y que el gobierno seguirá apostando por la coordinación técnica con Perú sin responder a gestos políticos del vecino país. Vamos a conocer todos los detalles con Francisca Cares. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, la tensión en la frontera norte volvió a marcar el día, pero con dos escenas completamente distintas a cada lado del límite. Mientras en Tacna, ustedes lo comentaban, el presidente peruano José Geriz se instaló personalmente en la zona fronteriza para supervisar el despliegue militar, en Chile La Moneda optó por mantener la administración de la crisis a distancia, sin viaje presidencial, y reafirmando que la situación está bajo control. El gobierno insistió en que la situación estaba completamente contenida, justo cuando Perú, ya lo vemos, está endureciendo su postura y dejando claro que no va a aceptar ningún tipo de reconducción sin registro migratorio previo. El resultado, un nuevo capítulo del delicado ping-pong, podríamos decir, diplomático entre ambos países, con lecturas muy distintas sobre qué es lo que está realmente ocurriendo en la frontera norte. En ese cuadro es que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, salió a ordenar el mensaje. Lo relevante, insistió, es cumplir el mandato presidencial, cooperación total con Perú y ejecución del plan fronterizo ya definido. Pasemos a escuchar lo que dijo el ministro Cordero.
El mandato que nosotros tenemos del presidente de la República es que todas las instituciones que trabajan en la frontera estén en cooperación con las autoridades peruanas y, en segundo lugar, ejecutando las acciones que están desarrollando hasta ahora.
Comparación inevitable, hablamos de Jerí en Tacna, Boric acá en Santiago. Cordero fue tajante. Las estrategias internas del Perú no ameritan un pronunciamiento del Estado de Chile. A diferencia del tono institucional de La Moneda, en el lado peruano, la señal es otra. El ministro del Interior de Perú, Vicente Tiburcio, recorrió la frontera junto al propio presidente peruano, Jerí, defendiendo el despliegue militar, asegurando también que el libre tránsito no está obstruido, y recalcó además que cualquier migrante sin registro será devuelto de inmediato a nuestro país.
Cualquier ciudadano, sea extranjero, que se encuentre en forma irregular, inmediatamente Migraciones Chile tiene que devolverlo a su país.
En paralelo al despliegue binacional y también a los patrullajes reforzados, en Santiago avanzan medidas legislativas que también están, por supuesto, reactivando el debate interno, que podríamos decir que tampoco ha cesado. La Comisión de Gobierno Interior volvió a poner en tabla el proyecto de centros de internación provisoria. Quien preside la comisión, estamos hablando del diputado radical Rubén Oyarzo, lo defendió como una herramienta urgente para ejecutar expulsiones.
El señor José Kass, que dice, voy a expulsar 330.000 migrantes. Eso es eslogan y mentira, porque no lo puede hacer. Por eso vamos a poner el proyecto de ley que crea centros de internación en la frontera.
Cancillería, en tanto, transmiten una idea que no apareció públicamente, pero sí en conversaciones internas. Chile no está disponible para replicar modelos improvisados ni responder, ojo, con el dramatismo que mostró Perú. Según altas fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la estrategia peruana ha sido errática, reactiva y más influida por presiones políticas internas de un panorama que ya conocemos, que por una política migratoria sostenible, ¿cierto? Así se va cerrando el día. Perú endurece, Chile contiene y la frontera vuelve a demostrar que cada movimiento militar, político o comunicacional tiene efectos inmediatos a ambos lados de la línea. Néstor Leila.
La situación se ve compleja. Yo creo que esto, de más que si van o no van los presidentes a una zona, yo creo que hay que ver los efectos. Lo que sí está claro, que Perú ha tomado decisiones respecto al resguardo de su frontera, nos ha perjudicado desde el punto de vista de que hay muchos que no pueden regresar a Perú, y no pueden regresar no porque la frontera esté cerrada, sino que son personas que ingresaron, salieron, volvieron a entrar, etcétera, y lo hicieron probablemente desde la mano de la corrupción, digamos, en la frontera, pagando estos sobornos en la noche, y por eso es que el gobernador el viernes pasado, en la entrevista del día en Bio Bio TV, decía, mira, aquí todos sabemos, perdón, todos sabemos que hay un horario donde tú das una vuelta, decía el gobernador, y te vas a encontrar con un grupo de personas. 15 minutos después vuelves y ya no hay nadie. ¿Por qué? Porque están esperando los cambios de turno, es lo que uno se imagina, ¿no? Esto ya corresponde a una cosa más propia del Perú, que del Perú deberían investigar qué es lo que pasa en su frontera, pero aquí hubo un cambio, el nuevo presidente hizo un giro, digamos, en cuanto a ciertos criterios, y eso ha llevado al escenario que tenemos hoy día y que estamos teniendo en la frontera con Perú. Ahora, ¿cuáles van a ser las medidas del presidente Boric dentro de los próximos 3 meses en torno a esto? Bueno, eso va a ser interesante, y yo creo que ahí es donde se debe marcar el debate, más que si va o no va un presidente a la frontera. Si va solo para sacarse una foto, tampoco es un gran resultado y no ayuda mucho. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Gracias.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Este Black Friday, BTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre. Aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El enfrentamiento de bandas rivales obligó a suspender la atención de un centro de salud municipal en Osorno.
Ante ello, el alcalde de la comuna criticó la ausencia de carabineros en este tipo de casos. Detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad con Eduardo Palacios.
Lo anterior ocurre tras un enfrentamiento entre bandas que obligó a interrumpir la atención en el Centro Comunitario de Salud Familiar del sector Ragüe Alto, causando pánico entre los funcionarios y también usuarios. El tema no es aislado y más aún con ese nivel de violencia. Y a partir de esto, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, acusa falta de intervención efectiva, reclamando que hay situaciones en las que sencillamente Carabineros no llega y tampoco se otorgan más atribuciones a los guardias municipales para apoyar de manera efectiva.
Es el tema que hay que discutir y hay que conversar y ver dónde se están produciendo las trabas, por qué se demoran, ¿cierto? ¿Por qué no llegan? ¿O por qué no se hace el trabajo que tiene que hacerse? Algo tiene que haber. Y yo lo único que pido, ¿cierto? Que con nuestros parlamentarios, que hagan algo con respecto, ¿cierto? A entregarle más atribuciones a los municipios, porque si nos metieron en la parte de seguridad, nos dieron la posibilidad, ¿cierto? De trabajar en seguridad y nos permiten tener guardias municipales, pero ahí metes todo con el uniforme y el auto. Pero no nos dan ningún elemento para poder meter esto a intervenir. Yo creo que los guardias municipales deberían tener más atribuciones para poder intervenir como corresponde.
La autoridad sostiene que no se trata de tener una policía paralela, sino contribuir con las herramientas que les faculte para entregar seguridad a la comunidad.
Yo no sé, hay cierto temor de la impresión a combatir la delincuencia, no sé qué es lo que pasa. Nos sentimos solos, o sea, por eso que te digo, o sea, si no nos entregan mayores facultades a los sectores municipales para que trabajemos en seguridad, esto va a permanecer exactamente igual, ¿cierto? Con lo que podríamos hacer nosotros, que los guardias pueden tener más elementos de disuasión, por lo menos usar un gas pimienta, por lo menos usar esposas y otros elementos que les permitan siempre intervenir en estos casos, porque día mis guardias llegan en estas situaciones, llegan y ¿qué hacen? Tienen que ir solamente con las manos, ¿cierto? Y intervenir ahí. Es complejo y es arriesgado además.
El alcalde Osorno confirma que se fortalecerán los patrullajes y se evaluarán medidas complementarias, pero insiste en que sin cambios normativos las acciones municipales continuarán siendo insuficientes. En Osorno, Bio Bio, la radio.
División generó en el Poder Legislativo el anuncio del gobierno de expropiar 100 de las 250 hectáreas del Cerro Centinela, donde se ubica la llamada megatoma de San Antonio.
En paralelo, el Ejecutivo, dejando de lado su repliegue electoral, cuestionó a José Antonio Kast y lo acusó de estar desinformado ante el manejo del desalojo del asentamiento irregular. Detalles con Daniel Ormeño.
Incapacidad de diálogo y un trato injusto y arbitrario acusó la inmobiliaria San Antonio S.A. respecto al anuncio del gobierno de expropiar 100 hectáreas de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. Fue durante la tarde de este miércoles que la empresa alzó la voz luego de 24 horas conocida la propuesta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para evitar el desalojo total de 4.100 familias. En ese sentido, el abogado de la inmobiliaria, Diego Pereira Fonfach, emplazó a los ministros de Estado sobre una supuesta especulación en el valor de las hectáreas, remarcando que se hicieron dos peritos previos de forma privada. Además, solicitó prontitud en el inicio del desalojo parcial de los terrenos ocupados.
La empresa expresa su rechazo al trato injusto y arbitrario que se le ha dado. Ahora el gobierno anuncia una expropiación sin diálogo y acusando a la empresa víctima de usurpación de especular con su terreno. La empresa espera conocer los planes del desalojo parcial y que este se realice a la brevedad posible, para que este anuncio realizado no sea otra maniobra destinada a dilatar el desalojo hasta el próximo gobierno.
Por su parte, la Federación de las Cooperativas se reunió con el Serviu para conocer en profundidad el proyecto habitacional donde se ubicará a más de 3.000 familias pertenecientes a 40 comités. Mario Reyes, vocero de la Federación, adelantó que fue una reunión informativa y que posteriormente se desplegó con el resto de la agrupación de cooperativas. Reyes explicó que la megatoma mantiene 150 hectáreas ocupadas donde solo 100 serán expropiadas.
El proyecto habitacional nos beneficia a nosotros y también además a la comuna de San Antonio. Entonces, de pronto puede caber hasta familias de San Antonio acá. Entonces todo eso es lo que se tiene que saber ahora. Ahí está el por qué 100 y no las que son óptimas para habitar, que son 155. Hacemos una retroalimentación de la opinión del resto de las cooperativas y después lo traspasamos a esta mesa.
Por su parte, la Municipalidad de San Antonio remarcó que su plan de albergue se mantiene en desarrollo, contando con la fecha límite para la presentación del espacio este jueves 4 de diciembre. De esta manera, el gobierno deberá entregar el plan habitacional a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual abarca la zona norte de la megatoma, mientras que en paralelo debe avanzar con la orden de desalojo en los terrenos excluidos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey, ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Mira, yo ya estoy cansada de vivir con miedo. Antes salíamos tranquilos, ahora uno anda mirando para todos lados por culpa de los narcos. Las balaceras, los portonazos, y lo peor es que el gobierno no hace nada. ¡Puro anuncio! Yo quiero poder volver a caminar sin susto, llegar a mi casa en paz. Por eso apoyo a Kast, porque él sí tiene un plan para meter a los delincuentes presos de verdad y recuperar las calles. ¡Ya basta! Queremos vivir sin miedo. Por eso, en diciembre, voto cambio, voto Kast.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Chuta, de nuevo voy a tener que ir a cambiar la clave de mi tarjeta.
¿Ir a dónde? Actualízate, pues Miriam. Con la app Cencosud Coach Bank resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios aquí mismo.
Ay, qué moderna tú.
No moderna, actualizada.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Coach Bank Mastercard? Descarga la app, pídela y obtén 10.000 pesos de cashback en tu primera compra.
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
La información está primero en Radiograma.
Un
hombre fue asesinado en su casa en la provincia de Arauco. Se investiga si se trata de un robo con homicidio por la gran cantidad de plantas de marihuana que fueron encontradas en el sitio del suceso. Los detalles con Camila Elso de Radio Bio Bio en Concepción.
A disparos fue asesinado un hombre de 38 años en el sector de Ranquilco, en la provincia de Arauco. El capitán José Pérez, de la subcomisaría de Los Álamos, se refirió al llamado de los vecinos al escuchar disparos, indicando el comisario que encontraron a la víctima sin vida al interior de la vivienda.
Recibimos un comunicado en relación a que había disparos en el sector de Ranquilco. Una vez arribado al lugar, ingresamos a un inmueble donde se encontró una persona fallecida, sin ningún otro morador en el lugar. Se encontraron cierta evidencia balística.
El fiscal jefe de LEBU, Pablo Acevedo, señaló que al momento del ataque la víctima se encontraba en compañía de una mujer y un menor de edad.
Preliminarmente se puede establecer que tres sujetos irrumpieron en el domicilio premunidos de arma de fuego, quienes utilizando estas armas provocaron la muerte de una persona de sexo masculino que se encontraba con su conviviente y una persona menor de edad. Su conviviente y el menor de edad lograron salir ilesos del lugar.
El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, dijo que la investigación continúa en desarrollo y que no se descarta que se trate de un robo con homicidio.
En esta etapa no podemos descartar nada. Hoy día tenemos una teoría que tiene que ser contrastada con la evidencia que se van recopilando. Se tiene que ser contrastada en base a evidencia científica, a datos concretos, para poder determinar categóricamente lo que sucedió. Por lo que no podemos aventurarnos a dar una idea o una claridad de algo que haya sucedido en este momento.
La seremi de Seguridad Pública, Paulina Estuardo, señaló que se trata del tercer homicidio en la zona y descartó que esté vinculado a un hecho de violencia rural.
Hasta este momento, los antecedentes que tenemos no nos hace un nexo con situaciones de violencia rural, como los homicidios que ya habíamos tenido este año en la provincia, que eran dos. Ambos, los dos anteriores, habían sido homicidios en contexto de relaciones interpersonales, y hoy día estamos en presencia de este tercer evento que está ahí en investigación.
En lo que va del año se han registrado 91 homicidios en la región del Biobío. La droga incautada será analizada por el equipo de MT0 de la Policía de Investigaciones para determinar la cantidad exacta de marihuana que fue encontrada.
El Ministerio de Justicia confirmó que se está investigando si existe responsabilidad de gendarmes en la golpiza que sufrió un imputado por violación en la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt.
El hecho quedó registrado en un video grabado con un celular en el módulo de imputados en tránsito del recinto penitenciario. Robinson Cárdenas con los detalles de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La situación ocurrió tras la formalización del imputado de que no se reveló su identidad, puesto que habría atacado a una adolescente con quien tiene un lazo consanguíneo. El delito perseguido penalmente habría ocurrido durante el fin de semana en un domicilio de Calbuco. Tras conocer los cargos en su contra, el hombre fue ingresado como preso preventivo y previo a su clasificación pasó por el módulo de tránsito, donde hay reos permanentemente ya que el recinto está sobrepoblado. En esa área, al interior de un baño, se registró en video la golpiza mientras se obligaba al individuo a lavar ropa y se le reprochaba el delito que se le imputa.
¡Muéstrate a la cámara, muéstrate! ¡Ahí está, ahí está! Lava.
Fuentes en Gendarmería confirmaron la identificación de los agresores, la denuncia a la fiscalía y el correspondiente registro y allanamiento del módulo en el que ocurrió el castigo carcelario. Agregando, el seremi de Justicia, Cristóbal Fuensalida, que se indaga si hay responsabilidades de quienes están a cargo de la seguridad en las cárceles.
Al respecto, Gendarmería de Chile adoptó todos los protocolos necesarios. El primero fue la realización de una investigación interna para ver si existe la posibilidad de que exista algún funcionario que sea responsable y se realizaron las denuncias al Ministerio Público. Esas son las medidas que nosotros podemos adoptar como sector justicia.
Sentenció la autoridad política que han visto que este tipo de hechos ocurren en gran parte de los penales del país. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Críticas a la dificultad de la prueba de matemáticas M2, finalizó la aplicación de la PAES 2025. Los resultados de la medición estarán disponibles desde el próximo 5 de enero. Desde el DEMRE desestimaron los cuestionamientos a la complejidad del examen y lo atribuyeron a la incorporación de contenidos que se habían dejado de lado por la pandemia. Carlos Godoy con el informe.
Hoy culminó la rendición de la prueba de acceso a la educación superior PAES para la admisión 2026, marcada por un récord de más de 300.000 inscritos y por las quejas en torno a la dificultad de la prueba de competencia matemática M2. Estudiantes y docentes coincidieron en que varios ejercicios exigían un tiempo excesivo, lo que complicó el desarrollo del examen aplicado desde 2023 y orientado a medir habilidades matemáticas avanzadas para carreras con una alta carga numérica. Desde el DEMRE, su directora, Leonor Varas, descartó que la prueba haya sido más compleja que en años anteriores. Explicó que la PAES se arma combinando preguntas de distintas dificultades para mantener un estándar estable. Varas recordó además que la M2 es, por diseño, más exigente que la M1 y que la percepción de dificultad podría deberse a la reincorporación de contenidos retirados durante la pandemia, los cuales fueron reintegrados al currículum y al temario oficial publicado en marzo.
Esa sensación puede provenir de que este año en los temarios se incorporaron algunos contenidos que no habían estado en los temarios de años anteriores.
Para el académico y especialista en educación Mario Sobarzo, comparar la dificultad entre años es metodológicamente imposible, dado que los grupos no son los mismos y las percepciones son personales. Enfatizó en que lo relevante es cruzar estos resultados con evaluaciones internacionales para determinar si la complejidad de la PAES es adecuada y si existen avances o retrocesos en el desempeño estudiantil.
Y poder hacer la comparativa respecto de los avances o retrocesos que tenemos como sociedad, nuestros estudiantes, en los resultados de las pruebas estandarizadas.
Mientras miles de jóvenes terminan el proceso, el calendario de admisión avanza. En esa línea, desde la JUNAEB lanzaron el portal unificado de becas y residencias 2026, disponible hasta el 31 de enero, lo que permitirá centralizar la postulación a beneficios estudiantiles, tal como indicó Camila Rubio, directora de la institución.
Y hoy día con este portal unificado, que ya hay datos precargados del estudiante, entonces colocan su RUT, ya sabemos cuál es su tramo del registro social de hogares, le hacemos un par de preguntas y rápidamente le salen cuáles son todas las becas que él puede postular.
El DEMRE publicará los resultados el 5 de enero de 2026 a las 8 de la mañana y las postulaciones estarán abiertas entre las 9 horas del mismo día y el 8 de enero a la 1 de la tarde. Los resultados de postulación se conocerán el 19 de enero y las matrículas se desarrollarán entre el 20 y el 29 en dos etapas.
Este Black Friday, BTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95 mil metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central, desde la central hacia tu futuro.
Amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? ¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
En cerca de 400 millones de pesos se está vendiendo la casa del poeta Jorge Tellier, declarada como Monumento Nacional en el año 2022. El alcalde RN, Ricardo Jaramillo, criticó al gobierno por no responder al compromiso para adquirir el inmueble y convertirlo en un museo. Detalles con Amparo Montoya desde Radio Biobío en Temuco.
honrar y destacar al poeta Jorge Telleres, lo que pretenden en Lautaro, donde por años han buscado que la casa en donde vivió el escritor durante su adolescencia se convierta en un museo para preservar su arte. La vivienda fue declarada como monumento nacional en la categoría de histórico en 2022, ya que, entre otras cosas, se trata de un inmueble que ha influido en el desarrollo artístico y cultural de nuevas generaciones. Las aspiraciones para convertir el lugar en museo ahora se ven amenazadas por la decisión de su dueña, Mariana Cárdenas, quien decidió poner en venta la casa por un valor de 380 millones de pesos. La mujer de 87 años contó que adquirió el inmueble en la década de los 70 y que ahora busca dejarlo porque vive sola y este es muy grande. De todas maneras, su anhelo es que la vivienda se convierta en un museo para destacar la figura del poeta.
La pusimos en venta porque ya mi salud no está tan buena para una casa tan grande y sobre todo el exterior, que es mucho más grande. Preferiría, pero mil veces, que esto se convirtiera en un museo.
El Lautaro afirma que a mediados del 2024 el presidente Gabriel Boric se comprometió a comprar la casa del escritor. Sin embargo, el alcalde de la comuna y militante de Renovación Nacional, Ricardo Jaramillo, acusa que todavía no tiene respuesta del gobierno.
Quiero expresar mi profunda preocupación por la falta de respuesta del gobierno al presidente Boric respecto a un tema fundamental para nuestra comuna, la compra de la casa de Jorge Teller. En dos oportunidades hablé con el presidente, en ambas me aseguró que este proyecto tendría prioridad.
En la Seremi de las Culturas, en la Araucanía, señalaron que no se van a referir al tema, agregando que están recabando la información. A pesar que la casa donde vivió el poeta Jorge Teller fue declarada como monumento nacional, esto no impide su venta, pero restringe cualquier modificación de su estructura. En tanto, en 2024, la Municipalidad de Lautaro solicitó reactivar el compromiso presidencial para financiar la compra, respondiendo a fines de ese año los requerimientos del Servicio Nacional del Patrimonio, que pidió una serie de documentos para seguir con el proceso. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
José Antonio Kast y Janet Jara se vieron las caras en su penúltimo enfrentamiento previo a la segunda vuelta presidencial.
El gobierno descartó la presencia del presidente Gabriel Boric en la frontera norte, luego que su homólogo peruano José Gerí visitara la ciudad de Tacna para supervisar la seguridad de la zona.
El cobre marcó un nuevo máximo histórico al alcanzar los $5.18 la libra, permitiendo la entrada de nuevos recursos para el fisco.
La inmobiliaria y constructora San Antonio remetió contra el gobierno por la decisión de expropiar una parte del terreno donde actualmente está emplazada la megatoma del Cerro Centinela. Acusó un trato injusto y arbitrario.
Exactamente las 19 horas con 46 minutos.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Corte de Apelaciones de Temuco rebajó la condena a un carabinero en retiro procesado como cómplice del homicidio de un minero de carbón el año 1973 en La Unión. Se trata de Bernardo Barrera Vargas, ex suboficial que fue condenado por el homicidio de Osvaldo Jaramillo en octubre de 1973, mientras la víctima se desempeñaba como minero en el sector de Catamotún. En primera instancia, el uniformado fue sentenciado a 6 años de cárcel por este hecho ocurrido en el contexto de la dictadura cívico-militar. Sin embargo, en un fallo unánime de la tercera sala de la Corte de Temuco, revocó la sentencia, imponiéndole 400 días de presidio efectivo como cómplice de este homicidio. Según los ministros de la Corte de Temuco, el condenado estaba en calidad de subordinado, cumpliendo labores de resguardo bajo la conducción de un teniente y no hay evidencia que lo vincule con la orden de disparar. Su intervención se reduce a haber integrado la patrulla y presenciado los hechos sin ejercer mando sobre lo ocurrido. La justicia también acreditó que el condenado colaboró para identificar el autor intelectual y material del homicidio, es decir, al teniente que dio la orden de disparar y al otro carabinero que integraba la patrulla y ejecutó la orden, lo que fue considerado como una atenuante para recalificar la sentencia. Realizan diligencias por inhumaciones ilegales durante la dictadura cívico-militar en la comuna de Futrono, las que habrían sido efectuadas por personal del ejército en un predio que perteneció al complejo forestal y maderero de Panguipulli. El caso se originó por una denuncia que presentaron familiares de detenidos desaparecidos del caso Chihuío, lo que motivó la presencia del ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos Álvaro Mesa, en el fundo Arquihue, en el sector precordillerano de Yifén. La diligencia se enmarca en una investigación por el delito de inhumaciones ilegales que corresponderían a víctimas ejecutadas posterior al 11 de septiembre de 1973 en el predio que perteneció al complejo forestal y maderero Panguipulli. La presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos del caso Chihuío, Lidia Rebolledo, indicó que las indagatorias surgieron tras una denuncia por la presencia de 2 fosas en el fundo, donde podrían encontrarse restos de personas que fueron asesinadas durante la dictadura cívico-militar.
Se denunció que en el fundo Arquihue, en el sector El Refugio, que se llama ahí en esa entrada, se encontraban 2 fosas. En esa fosa nosotros denunciamos que pueden haber restos de los familiares que aún no aparecen, porque ese fundo fue tomado por los militares en el 73 y ese fundo perteneció al complejo forestal maderero de Panguipulli.
Rebolledo indicó que el ministro Álvaro Mesa les comunicó los siguientes pasos en relación a la investigación por inhumaciones ilegales, como la elaboración de un informe y acciones a realizar una vez que se tengan todos los antecedentes, como la posible exhumación. Aunque todo dependerá de los resultados de esta diligencia que se realizó en la comuna de Futrono, las que se enmarcan en el Plan Nacional de Búsqueda y en la que participaron equipos especializados del Servicio Nacional de Geología y Minería, la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Detienen a un hombre que intentó chocar un vehículo de carabineros, conducía ebrio y con una botella de cerveza en la mano y un cuchillo en su chaqueta. Además, amenazó al personal policial. El hecho se registró en la localidad de Los Molinos durante la madrugada de este miércoles. De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, un hombre de 34 años que conducía un automóvil quiso evitar el control de carabineros e intentó chocar el vehículo policial. A lo anterior se suma que estaba conduciendo en estado de ebriedad y se bajó del vehículo portando una botella de cerveza en su mano y un cuchillo en su chaqueta, amenazando a los funcionarios que estaban realizando el control. Además, se sumaron familiares del detenido, quienes también intentaron evitar la fiscalización. La prueba respiratoria arrojó 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, evidente estado de ebriedad. El sujeto será presentado al Juzgado de Garantía de Valdivia para que sea formalizado por los delitos de conducción en estado de ebriedad, amenazas a carabineros de servicio y porte de arma cortopunzante. La Fiscalía indaga la desaparición de un joven a quien se le perdió el rastro hace una semana cuando salió a pescar junto a un amigo en un río de la comuna de Mafil. Nicolás Silva nos cuenta más.
Se trata de Luis Zambrano Mella, de 20 años, quien se extravió el jueves 27 de noviembre tras salir de su vivienda ubicada en la Villa Los Castaños. En conversación con la radio, la madre del joven, Jessica Mella, indicó que ese día su hijo se juntó con un amigo en la mañana para ir a pescar a un río en la comuna de Mafil. Luego se fue a la casa de su acompañante y en la tarde inició el trayecto de vuelta a su domicilio. Sin embargo, nunca regresó y su paradero es una incógnita.
Lo vi la última vez el jueves en la mañana, como a las 9 de la mañana. Salió a pescar a un río acá que se le dice el Chimiyuco. No, con un amigo salió. Fueron, después llegaron a su casa de vuelta y el Lucho se fue como tipo 3:30, 4 de su casa. Se supone que se venía a la casa, pero no, nunca llegó.
Mella señaló que desde ese día no sabe dónde está su hijo. Eso sí, dijo que una prima lo habría visto bajarse de un bus en Mariquina, pero esa teoría aún no ha sido ratificada ni descartada. El caso está siendo investigado por el Ministerio Público luego que la familia presentara una denuncia por presunta desgracia, instruyendo diligencias a la Sección de Investigación Policial, SIP de Carabineros, con el fin de indagar qué ocurrió con el joven de 20 años. La madre detalló que Luis Zambrano mide 1,70, usa el pelo muy corto y tiene un tatuaje en uno de sus brazos, características que indicó en medio de la angustiante espera para reencontrarse con su hijo a una semana de su desaparición.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Apoderadas de la Escuela Rural de Huehuelhue en Valdivia impidieron la realización de clases acusando malos tratos de dos asistentes de la educación hacia distintas alumnas e incluso a otros colegas. Carlos López con la información.
El miedo no educa, el respeto sí. Esa era una de las pancartas instaladas en las puertas de acceso de la Escuela Rural de Huehuelhue, en donde las apoderadas exigieron la salida de dos inspectoras, acusándolas de maltratar y hostigar a sus hijas e hijos, incluso físicamente. Las mamás impidieron que se realicen las clases de la jornada hasta que alguien del Servicio Local de Educación Pública de Valdivia concurriera al establecimiento y dé soluciones.
Como apoderado, estamos exigiendo respuestas concretas de parte de la SLEP ante reiteradas denuncias de apoderados y funcionarios en contra de dos funcionarias que constantemente están haciendo hostigamiento a alumnos y a funcionarios del colegio.
La niña reclamó en un taller de que sentían acoso por parte de la asistente y ella en la hora de recreo tomó cartas en el asunto y encerró a una niña en el baño y a la Sofía la tiró hacia afuera.
Porque mi hijo llegó avisándome que le dolía mucho, mucho el oído y ahí me dijo, mamá, es que la tía Sandri nos puso algodón en los oídos para que nosotros, dijo, no escuchemos a Daniel, dijo que estaba llorando, a un compañero de curso.
El caso de las niñas maltratadas en un baño o el otro de dejar llorando a un niño de condición autista en la sala y a sus compañeros de curso obligarlos a ponerse algodones en los oídos para desatenderse del menor. Fueron situaciones calificadas como graves, incluso incomprensibles. Así también lo entendió la coordinadora del programa de integración escolar, PIE, la profesora Isolde Tapia. Sostuvo que como docentes pidieron sanciones por escrito, porque dijo, así no se le puede tratar a los estudiantes, lamentando que las acciones pedidas no hayan prosperado, porque según explicó, el director mantiene una relación con una de las inspectoras.
La inspectora encierra a las niñas, por lo cual la situación es intimidante. Una de las niñas declara que la inspectora la agarra del hombro y la aprieta, por lo tanto ella sintió miedo. Las apoderadas vinieron a conversar con la encargada de convivencia, ya que es la psicóloga. Ella hizo el procedimiento y como consejo de profesores nosotros pedimos que hubiese al menos una sanción escrita, que no podía tratar a los niños así siendo inspectora. A lo cual el director dice de que él, como es parte involucrada, no se puede meter en el tema, porque él tiene una relación de pareja sentimental con esta persona.
En el establecimiento hubo una reunión entre las apoderadas, funcionarios y los representantes de la escuela, entre el director y el encargado territorial del SLEP Valdivia. Por el caso, este último organismo asumió la vocería y confirmó que tomaron conocimiento de la situación.